Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Martí Noticias en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil. Hoy tiene el día libre. Y como siempre, pues saludamos y agradecemos a todos los que siguen este programa y también a los que reportan sintonía, como por ejemplo desde Camajuaní, René Monteagudo, y desde Guantánamo, Magda Fuentes. Por cierto, hay muchísimas personas interactuando ahí en Facebook y también en YouTube, las plataformas por donde se transmite precisamente las noticias como son. Saludo a Ernesto Castillo, a Dalmis González, entre otros, Lázaro López Romero, Rosa Molina, Alberto Rodríguez y a todos los que sintonizan el programa. Son tantos que no puedo hacerlo, pero sin duda el agradecimiento. Hoy en Tertulia, ¿qué dijo el vicepresidente Salvador Valdés Mesa del arroz, los precios y el salario? Lo van a escuchar. El sistema de atención a la familia, cada vez menos alimentos y cubanos beneficiados. Se sigue repitiendo, la termoeléctrica Guiteras arranca y salió del sistema Felton. Y una aerolínea que apenas ha retomado los vuelos a Cuba, pues plantea suspenderlos. Parece que el turismo sigue en picada. Hoy la periodista Miriam Leiva nos acompaña desde La Habana, autora también del blog Reconciliación Cubana, y Pedro González Reynoso, escritor, periodista, colaborador de varios medios, está en Caibarí, en Villa Clara. Comenzamos. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, bien, aquí con apagón para no perder la costumbre de este país, ¿no?
Qué extraño, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, un saludo para el colega de Caibarien. Yo en mi niñez viví por allá en Encrucijada. Iba mucho a Caibarien, pues mi papá era de Remedio. Y bueno, en fin, que quiero mucho toda esa zona.
Muy bien, Pedro. Muy bueno el recibimiento que te da Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, igual que Miriam, en apagón y recíproco, a la inversa, me fui a La Habana, habiendo nacido en Caibarín, porque mi abuelo tenía un garaje en la calle Aguacate, herencia del capitalismo feroz, y hasta el principio de la revolución duró hasta que llegó el comandante y mandó a parar e impuso la contraofensiva revolucionaria, porque de ofensiva no tuvo nada. Entonces, nada, aquí estamos todos esperando para ver qué va a pasar en este mundo convulso y brutal.
Así mismo. Comencemos por esta noticia del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Ha tenido varias epifanías en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. Como decía, en este recorrido, para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los polos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento, la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas, que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada. Así está reportando Diario de Cuba. Y yo adelantaba en el titular, ¿qué dijo Valdés Mesa en su propia declaración, en sus palabras? Vamos a escucharlo a continuación.
El mayor estímulo hoy a sembrar arroz en este país es la alta demanda que tenemos de arroz, porque lo comemos por la mañana y por la tarde. Por la mañana. El resto de los alimentos no acompañan el arroz. El arroz no acompaña al resto. El poco proteína, la fruta, las viandas, los vegetales acompañan el arroz, pero comemos arroz tarde y mañana. Y es lo que más el país gasta en las importaciones que hacemos para dar la canasta familiar normal. Entonces esto hay que meterle de verdad con el corazón y acortar los plazos podemos hacerlo. Disponemos de la tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura y hay que usarla. ¿Qué nos falta a nosotros? La divisa. Para tener divisa hay que exportar más. Si el país está en la necesidad de exportar, ir cambiando nuestra cultura de importadores a exportadores.
Nuestros jubilados con pensiones MIDA, 1.525 pesos, con eso no se vive. Con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos se vive, no se vive, a como están los precios. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos factores y todas esas coyunturas, que estoy seguro que las vamos a tener presentes.
Sí, señor, la tendrá presente, pero no ofrece soluciones ni admite responsabilidad del régimen en toda esta situación económica y el empobrecimiento de las familias cubanas. Miriam, voy a empezar contigo y después también quiero preguntarte, tanto a ti como a Pedro, el problema de la inflación, porque ya él reconoce que como cuánto es, 1.525 pesos no se vive. Óigame, voy contigo, Miriam.
Bueno, hay una realidad. El gobierno se gastó en las pocas divisas que tenía en hacer las vacunas para salvarle la vida a los cubanos y dejarlos listos para matarlo ahora de hambre. Esto es una cosa increíble lo que sucede en este país. Que un vicepresidente de este gobierno diga que los cubanos acompañan al arroz con las demás comidas, bueno, lo que él ha narrado, eso será lo que él come. Porque sencillamente el cubano tiene que comer el arroz por tradición, pero además porque tiene que comer algo. Sencillamente, fíjese que él no mencionó ni los huevos, ni la carne, ni la leche, no. Eso el cubano ni pensarlo. Pero es que además las viandas y los vegetales, ¿cuánto cuestan? Y lo más terrible es cómo ha reconocido que estos salarios que ellos impusieron con la tarea de ordenamiento, lo que está es haciendo que los cubanos no puedan adquirir nada. Esto es una cosa que da de verdad vergüenza escucharlo, porque, o sea, debería de dar hasta vergüenza decirlo, porque sencillamente, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Decirnos que sembremos el arroz popular ahora para que cada cual se produzca el poquito de arroz que va a comer. No, señores, esto tiene que tener una solución. El gobierno tiene que tomar medidas para sencillamente modificar las posibilidades de adquisición del cubano y sobre todo de consumo. No voy a seguir hablando de que en 2018 aquí se produjo 304,000 toneladas de arroz, porque habían unos planes formidables. ¿Y qué ha pasado ahora? Que prácticamente no se produce nada. ¿Por qué? Porque acabaron con todos los planes que tenían, sobre todo en Santi Espíritu y Bayamo, para producir el arroz con el apoyo de Vietnam y Japón. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2022 ellos se retiraron porque sencillamente el gobierno le quitó el combustible y todos los insumos a esos lugares, o sea, para la producción. Elevó los precios de lo que le vendía a los productores y sencillamente le puso precios por el piso a estos productores para sus ventas. Nada, que el gobierno aniquiló totalmente aquel esfuerzo que lo ponían tan bonito por televisión con todas aquellas maquinarias y sencillamente, bueno, ahora parece que está haciendo otras gestiones.
Hay una persona que escribe o interactúa, ¿no?, en cuanto a esta información y dice prácticamente esto: venir a decir a estas alturas que lo que gana un jubilado no alcanza para nada o enterarse de que los cubanos comen arroz con cualquier otra cosa ya es de un cinismo sin precedente. ¿Qué piensas tú, Pedro?
A ella le produce vergüenza que este señor nombrado a estas alturas en el alto camerino del funcionariado cubano tenga eso. A mí me produce repulsión la visión de un personaje de este encumbramiento. Solamente es darse golpe, porque vi aquí el micrófono mientras decía que la imprecisión de un salario mínimo que el Estado ha fijado en 1.525 pesos. Mis padres, que eran ingenieros, ganaban 1.475, pero aquí las personas que recibieron la pensión mínima están fijadas en 1.020 pesos. Yo tengo varios vecinos que cobran 1.020 pesos por su jubilación, porque existen otras normas mínimas, pero han querido dar esta cifra que es inexacta y mentirosa. Es intencionalmente mentirosa. Otra cosa que tú preguntabas sobre los valores adquisitivos y demás. Él dice que con 6.000 pesos come la gente, no, ni con 6.000 ni con 10.000. sencillamente. Y quienes consiguieron este disparo de los precios de adquisición y de consumo para los sobrevivientes que quedamos en Cuba, que no nos fuimos para ninguna parte y decidimos echarla de rodilla en tierra, pues, como dice Emilia, el sistema de ordenamiento monetario y la bancarización, mira lo que ha hecho, ha destruido el plato elemental del cubano. Hay en internet una sorna, por decirlo de alguna manera, que son los dos dedos de la victoria levantados en mano, que aparecen en el diario Cuba Debate. Bueno, esos dos dedos no son la victoria, esos dos dedos son las dos libras de arroz que está dando por la libertad. Parece que ya definitivamente aquí el arroz hoy cuesta 120 pesos, hoy mismo en mi pueblo cuesta 220 pesos libra, ayer costaba 200 y mañana costará 240. Esas victorias son las dos libras de arroz que te quedan por la bodega, las dos libras de azúcar, las dos cajas de cigarro, los dos depósitos, que ha sido lo único que han dado en el mes de enero. No digo más.
Bueno, una información que tengo aquí que reporta Cubanet desde Santa Clara dice que una persona hace cerca de una semana que el demandado producto ha desaparecido de los puestos particulares y su precio en el mercado informal ronda entre los 250 y hasta más de 300 pesos por libra, sobre todo hacia las provincias occidentales y centrales del país. En La Habana, brevemente, Miriam, ¿cómo está la libra?
Está más de 300 y además han vendido en estos días en algunos lugares arroz por la, o sea, controlado, como le dicen ellos, a las personas a 160, 180 pesos. En algunos lugares, un poquito, parece que para entretener a la gente y decir que han vendido el Estado. Pero imagínate tú, si eso lo venden casi por la libre y sin embargo no garantizan la cuota de arroz para desde diciembre, hay lugares que están pendientes.
Qué cosa tan grande. Seguimos. La situación es dramática en todos los sentidos. Yo comparto con ustedes lo que está reportando Diario de Cuba. Una administradora de un comedor social del sistema de ascensión a la familia ubicado en Arroyo Naranjo, allá en La Habana. Dice que estos comedores fueron creados para ofrecer a bajo precio comidas elaboradas a personas vulnerables, como ancianos, ciudadanos con discapacidad y otros cubanos que no tienen ingresos suficientes y carecen de familiares a los que el gobierno pueda obligar a sostenerlos. La ayuda alimentaria es decidida por funcionarios de la Seguridad Social y deja fuera a cubanos sin hogar y en condiciones críticas que con frecuencia no están censados. Muchas veces la comida llega desde los centros de elaboración en mal estado, con peste, principalmente las carnes, dijo la administradora. Muchos comedores de este sistema de atención a la familia cocinan en el lugar parte de la comida, principalmente los caldos, las viandas y el arroz. Pero no siempre tenemos los productos para cocinar las comidas, declaró la trabajadora bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. Y los precios, dice, son más bajos en comparación con las comidas de otros centros gastronómicos estatales, pero la calidad de aquí es mala. Muchas veces inventamos, pero otras no tenemos con qué. Esto, sin duda, las personas, como dice aquí, que la necesitan. Dígame usted, aquellos que no tienen, como dice Salvador Mesa, el recurso monetario para adquirirlo fuera de estos comedores. ¿Qué pasa, Miriam?
Bueno, mira, aquí cerquita de casa había uno y yo veía que la comida era, bueno, modesta, pero buena, en el sentido que alguna vez ponían un pedacito hasta de pollo y ponían sobre todo huevo y potajes. ¿Qué ha pasado? Que eso fue mermando en la medida en que el gobierno no los abastece y también que ellos tienen dificultades hasta para cocinar, porque cuando es porque no tienen electricidad, pues sencillamente no tienen otro combustible y así sucesivamente. O sea, están sufriendo la misma situación esta de crisis y prácticamente lo que está garantizando es la hambruna de las personas mayores, sobre todo, y otras personas enfermas o con inclusive discapacidades que iban ahí y estaban censada por las organizaciones de que tienen el gobierno en las cuadras y iban ahí. Incluso, bueno, parece que no todos estaban censados o no todos querían ir porque no tenían necesidad o, en fin, porque no les gustaba. Pero más o menos eso resolvía de una manera digna la alimentación, digamos, esencial de la persona. Eso se ha perdido y lo que hay es una situación hasta de, pudiera decir, que no son ni saludables.
En La Habana, dice la información, hay varios comedores por municipio. No obstante, el crecimiento de la extrema pobreza en el país hace que sean insuficientes. ¿Hay algo por allá por Caibarien parecido, Pedro?
Bueno, allá no sé qué agregar sobre el tema. Yo hice una vez un reportaje sobre la visita que hizo Díaz Canel aquí a la casa del abuelo.
Me recuerdo, sí.
El año pasado, el reportaje donde daba referencia de cuántos había progresado. Pintaron la casa del abuelo, le pusieron no sé qué, ese día repartieron merienda por primera vez en muchos años, le dieron un desayuno que dice la nota que es permanente, no, y comida. Aquí solamente hacen almuerzo y comida. La comida la están sirviendo a las 5 de la tarde, según pude corroborar luego que la comitiva palaciega. La comida y el almuerzo lo sirven a las 10:30 de la mañana. Casi siempre el preparado de esta preparación de estos alimentos es deficitaria porque trabajadores ahí argumentan que no tienen condimentos, no tienen lo necesario para sazonar con coherencia, con elegancia, un poco, que es lo elemental, sal, un poco de ajo si aparece, si no se lo roban los mismos empleados. Hay una parte de esta noticia que es preocupante y es que las personas que están trabajando en los comedores o comederos, lo mismo para ancianos que para escolares, si están en esos sitios porque pueden llevarse algo a sus casas. Nadie va a trabajar allí por el salario que pagan. Y entonces los que sufren las consecuencias de esto es trasiego y espejos y los vulnerables y los niños, que las comidas ya se saben, las de los comedores terminaron porque no había recursos y las de personas que están en la media supervivencia también a veces en este mal terrible que es la corrupción y que todos los empleados ahí medren a costa de los enfermos y demás. Es muy lamentable.
Sin duda alguna. Bueno, retornó la Guiteras y salió del sistema el Sistema Eléctrico Nacional Felton. La crisis energética en Cuba continúa sin mejoría a pesar del retorno de la Guiteras al sistema nacional y de acuerdo a la información que estoy recogiendo aquí, déjenme buscarla rápidamente, de CiberCuba dice que en estos momentos hay 6 unidades termoeléctricas fuera de servicio por rotura o mantenimiento. La noticia, sin duda, como escribía una persona ayer ahí en un chat, la noticia es que regrese la electricidad, porque que la quiten el apagón ya es algo tan normal. Miriam.
Mira, hay una cuestión. Aquí, como decía antes, están matando de hambre al pueblo cubano, pero también están matándole las neuronas y la capacidad, digamos, de creatividad. Ese cubano que siempre era ágil y emprendedor, todo eso lo están matando. Aquí las personas viven esperando a que venga la electricidad. Si viene la electricidad, a ver si ponen el agua y si pueden recoger agua y también corriendo a cocinar algo con lo que tengan, tanto lo que tengan de comer para comer como para cocinar, poner la leña, en fin, lo que sea. O sea, es están aniquilando al pueblo cubano, están aniquilando a Cuba, junto con lo que veíamos del arroz, así están haciendo con todo. Y realmente es muy duro saber que después van muy bien vestidos, muy bien comidos y rozagantes a decirle a la gente que tienen ellos que resolver los problemas. Pero ¿qué problemas, señores? Sí. ¿Cómo va la gente a producir arroz, como dicen ellos, arroz de consumo popular, si sencillamente no tienen hasta posibilidades de asimilar nada, de tener fuerza? O sea, que están de verdad matando o física o mentalmente a todos los cubanos.
Señala la nota que Felton salió por una falsa alarma del sensor de hidrógeno del generador y que de inmediato decenas de internautas estallaron contra los constantes fallos de las termoeléctricas, que considera una burla la resistencia y paciencia del pueblo. La frustración colectiva se reflejó en comentarios que van desde el sarcasmo hasta la desesperación. ¿No digo yo, Pedro?
A ver, el mejor comentario que se ajusta a todo esto es que nada de eso que se anuncia diariamente es verdad, o puede que sea parcialmente, o porque nunca va a ser totalmente. Detrás de esto subyace la carencia de combustible que tiene el país, que no quieren admitir. Por ejemplo, lo que discutimos aquí la semana pasada sobre los envíos de petróleo de Pemex, los que vienen de Venezuela, que dejaron de venir de las batallas turcas que se los convenios cuasi terminados con el imperio de Putin, con todo lo que está pasando en un país donde diariamente se rescinden proyectos que se han anunciado antes, han fijado que se saca la Felton, la gente hace chistes para salvarse del tedio, porque la burla es una de las mejores antídotos contra el de la depresión. Dicen, la Felton y la Nitra están peleadas. Cuando una se incorpora, la otra sale del ruedo para dejarle a ella hacer el ridículo. En fin, nosotros nunca sabremos la verdad absoluta, pero sí podemos intuir que detrás de esto está la carencia absoluta, no solo de sensorial, sino de materiales, combustible, de lubricantes y de todo lo que pueda afectar una infraestructura caótica y obsoleta.
Muy bien, en los minutos que restan de programa, la aerolínea colombiana Avianca, que comenzó a operar una ruta directa entre Bogotá y La Habana en diciembre de 2024, se estaría planteando abandonar esta frecuencia debido a la baja ocupación en la temporada alta que cubre el periodo de invierno en Cuba. De acuerdo a una fuente experta en el sector aeronáutico que habló con el medio especializado Reportur, los vuelos de la ruta estarían entre el 70% de ocupación, cifra considerada baja para una temporada alta cuando se produce el mayor volumen de viajeros a la isla, sobre todo desde latitudes del hemisferio norte. Y yo creo que esto, pues nada, está indicando cómo sigue el turismo, Miriam, en medio de todo ese panorama económico y demás que acá en la tertulia diariamente pues ponemos a consideración.
Sí, es evidente que el turismo no es que no haya levantado, es que está cayendo. Y hay que esperar a que siga cayendo por tanto la situación interna que hay en Cuba, que no le da buen servicio ni posibilidades de estímulo a que vengan los turistas, como también, bueno, la situación internacional que se está poniendo muy dura, como Canadá, que es el principal emisor a Cuba, que ahora tiene problemas, digamos, económicos, va a tener, y toda esta crisis con las nuevas medidas de Trump, y también que pueden ser que vengan mayores medidas de cierre del gobierno de Estados Unidos acá a Cuba por, bueno, la política de Trump. Y sencillamente lo principal es que el gobierno no le puede achacar esto a todas estas circunstancias externas, sino a su incapacidad aquí de crear condiciones para que el país salga adelante.
Avianca abrió en octubre pasado la venta de la ruta entre las capitales de Colombia y Cuba y comenzó vuelos diarios el 16 de diciembre. No despega el turismo, Pedro, ¿eh?
Bueno, eso solo lo saben ellos. En los hoteles del callerío cercano donde yo vivo hay instalaciones que tienen 10, 12 habitaciones ocupadas, de más de 500 cada uno. En La Habana, cuando estuve, pude verificar que efectivamente pregunté a uno de ellos, no voy a decir cuál, pregunté que estaban absolutamente vacíos, que estaban esperando una caída mayor. Con respecto a Bianca, hay un vecino aquí que parece haber volado con ellos, se sintió estafado en muchas maneras porque fue uno de los que quedó varado cuando ellos decidieron súbitamente cerrar unos vuelos a finales del año pasado. Y me dijo, más les debería pasar a esos capitalistas colaboradores que lo único que quieren es cobrar el dinero de los cubanos necesitados en viajar y no les importan los acuerdos que tengan comerciales o no con ellos, sino las redituabilidades que pueda obtener un gobierno corrupto que probablemente recibe dádivas para poder dejarles operar y sacar del país a toda esa gente que quiere salir en alguna dirección por tal de escapar del tedio, de la pobreza, la miseria y de la falta de esperanza.
Muy bien, pido disculpas a ustedes que están siguiendo la tertulia. En el día de hoy hay problemas de conexión debido a los apagones que está sufriendo el pueblo cubano. Gracias, Miriam Leyva en La Habana. Gracias también a Pedro González Reynoso allá en Caibarí, en Villa Clara. Hasta aquí llegamos. Tertulia.